El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa de Recinto Universitario de Mayagüez, y es un placer nuevamente estar con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Centro de Recursos para Educación a Distancia, conocido como CREAD, adscrito a nuestra División de Educación Continua y Estudios Profesionales de Recinto Universitario de Mayagüez, sigue abriendo caminos en las modalidades de educación virtual. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y se encuentra con nosotros el doctor José Ferrer, quien dirige el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, que de aquí en adelante conoceremos como CREAD, y quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Saludos, Marian, gracias por la invitación.
Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hemos seguido paso a paso la evolución del centro y siempre hay nuevas noticias, nuevos proyectos. Y también escenarios nuevos en los que han ido a presentar los hallazgos de lo que ha sido este proceso, que también se ha convertido en un proceso investigativo. Para aquel que no conoce del CREAD, de nuestro Centro de Recursos de Educación a Distancia, antes de comenzar a hablar de los proyectos, ¿de qué se trata el proyecto y cómo ha ido evolucionando?
Sí, hace 3 años el Decanato de Asuntos Académicos nos encargó hacer investigación y buscar las alternativas de mover las iniciativas de educación a distancia. Durante los pasados anteriores 10 años se había intentado tener educación a distancia aquí en el recinto de Mayagüez y la cantidad de cursos que se habían logrado establecer era bien ínfima, ¿verdad? Se abrían unas 11 secciones por semestre de cursos a distancia y cursos híbridos. Así que buscando involucrarnos y llegar a este mercado educativo, me encargan hacer este tipo de investigación y averiguar por qué no estábamos teniendo más éxito con la crear oferta a distancia. Así que nosotros en esas investigaciones iniciales logramos determinar que hacía falta apoyo a la docencia. Era que se esperaba que los docentes, en el modelo anterior, se esperaba que los docentes hicieran todo, fueran los productores de los materiales educativos, fueran los diseñadores instruccionales, ellos mismos hicieran el montaje en las plataformas. A veces se esperaba que ellos escogieran las plataformas. Teníamos diversas plataformas donde se daba clases a distancia. Cuando me refiero a plataformas, me refiero a los sistemas de gerencia de aprendizaje. Así que en estos últimos 3 años, pues hubo una transformación. Nosotros hicimos la propuesta de desarrollar un centro que fuera el donde estuviera el peritaje, donde estuvieran los expertos, los recursos humanos, que asistieran a los docentes para que no tuvieran que usar esos múltiples sombreros, sino que ellos se dedicaran al contenido de los cursos y nosotros poderlos apoyar en el área de desarrollo de materiales, diseño instruccional, el montaje en la plataforma, etcétera. Así que de ahí nace el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, donde tenemos disponible tanto un videógrafo, una persona que se dedica a grabar y editar los videos educativos, tenemos una persona que es el diseñador gráfico, que es el que hace las gráficas para los docentes, para estos videos, tenemos una productora de multimedia, que es la que coordina que todo eso pues suceda y que suceda a tiempo para poder lanzar los cursos, tenemos el personal administrativo, tenemos un asistente administrativo que trabaja con toda la parte administrativa de la oficina, y en este caso pues conmigo, que soy el coordinador. En algún momento pues hemos tenido asistencia de un diseñador instruccional, que no lo tenemos en este momento, estamos buscando identificarlo porque los diseñadores instruccionales están un poquito escasos. Uh-huh. Pero estamos trabajando con eso para tener el diseñador instruccional también disponible. En este caso pues estoy haciendo yo la labor porque pues esa es una de mis especialidades, el área educativa. Así que el centro lo que hace es eso, recibir a los docentes, darles apoyo, darles la orientación, pero entonces pasarlos por todo el proceso de preproducción, producción y postproducción. de creación de cursos en línea.
Y en ese sentido, en estos 3 años han estado a manos llenas porque según habíamos conversado anteriormente, hay ya unas propuestas de maestrías completas sí. que se quieren ofrecer en línea. ¿Cómo ha evolucionado de la última vez que hablamos sobre eso?
Pues cuando nosotros tomamos este proyecto, cuando comenzamos el proyecto, como te había indicado, habían un estimado de 11 secciones. Eran 5 cursos que se abrían 2 secciones cada uno, más o menos, cada semestre a distancia. Tú sabes lo grande que es la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Eso es un porciento bien bajo de la cantidad de cursos que ofrecemos en la universidad. Así que nosotros le pedimos la estadística a Xenia, a nuestra registradora, y logramos determinar que desde que abrió CREAT, desde que estamos dándole el apoyo, en el semestre 2018-2019, el primer semestre 2018-2019, logramos tener 21 cursos completamente a distancia ya ofreciéndose, y estamos hablando de cursos con crédito. Ya para el segundo semestre del 2018-2019 tuvimos 28, y para el primer semestre ahora del 2019-2020, al momento hay 31 cursos que se van a estar ofreciendo completamente a distancia. Así que ha habido un aumento de cantidad de oferta desde que tenemos a CREAT. CREAT no es solamente los cursos que se producen dentro de la oficina, sino que pues nosotros certificamos a los docentes, y algunos docentes deciden trabajar sus cursos de manera independiente. No tienen que ser a través de la oficina, ellos toman todos los adiestramientos y también preparan sus cursos, y impactamos a la comunidad universitaria de esa manera. No solamente vienen aquí para orientación y apoyo, sino que se adiestran online también, en línea, a través de nosotros, y ellos mismos desarrollan sus cursos, y así llegamos a una mayor cantidad de facultad.
Uh-huh. Y en aquella ocasión pues habíamos conversado de maestrías completas que se quieren dar en línea, y que ustedes estaban en esa producción 24/7. ¿Cómo esa parte ha ido evolucionando?
Sí, ya la maestría en economía agrícola está bien adelantada, tiene casi todos sus cursos completamente a distancia. Recuerda que una maestría tiene entre 10 y 12 cursos. Nosotros empezamos con las maestrías porque son grados más compactos, ¿verdad? Un bachillerato tiene 100 o más de 100 créditos, después de 125, 133 créditos. Pero una maestría, por lo regular, tiene 10 cursos, son unos 30 créditos, 33 créditos, 11 o 12 clases. Y nos dedicamos entonces a economía agrícola, que había trabajado con fondos federales una propuesta para desarrollar sus cursos. Todos esos materiales se prepararon, ellos ya están ofreciendo varios de estos cursos y tienen su primer cohorte de estos estudiantes que están entrando a distancia. En este momento, los facultativos se encuentran presentando esto ante Mid-State y el Consejo de Educación de Puerto Rico, que ahora se llama Junta de Instituciones Universitarias o Instituciones Educativas Universitarias, se está presentando para obtener las acreditaciones y el reconocimiento. También estamos trabajando con la ingeniería eléctrica. En esa estamos un poco detenidos, ¿verdad? Estamos ahora en verano, pero estamos retomando las grabaciones para poder tener, y la producción para poder tener la maestría en ingeniería eléctrica también.
Y toda esta investigación que ustedes han realizado, porque se ha hecho desde una base de científica educativa, como somos universidad, ustedes lo han plasmado en artículos que han sido escogidos para publicarse y que ustedes puedan hablar de ellos en importantes conferencias de educación. La más reciente, ya hace un mes atrás. Sí. Hábleme sobre esas experiencias.
La primera vez que empezamos a establecer el modelo, se desarrolló con un curso de ingeniería de sostenibilidad con la doctora Sandra Cruz Paul, y ese primer curso, con ese fue que se estableció el modelo. Nosotros encontramos en la literatura que no había un modelo específico para desarrollo de cursos a distancia, de educación a distancia, que incluyera una parte que habíamos comentado en un programa anterior, que era la parte emocional. Los estudiantes se sentían desconectados de los cursos. Y establecimos dentro de nuestro modelo una parte importante de lo que tiene que ver con la conexión emocional. Cuando obtuvimos los resultados, que fueron resultados bien positivos, impresionantes, pues decidimos escribir para presentar esto en ICER 2016 en Australia. Y nos aceptaron ese artículo para presentarlo allá en Australia. Y la doctora Sandra Cruz Paul y yo estuvimos en Australia, en la Universidad de Sydney, presentando, West Sydney University presentando este nuevo modelo que habíamos desarrollado para la educación a distancia. Luego de eso, el modelo ha sufrido algunos cambios, algunas modificaciones. Tenemos variantes, ¿verdad? Porque hemos desarrollado cursos cortos también con este mismo modelo. Entonces, tenemos las variantes de los cursos con crédito, variantes de cursos más cortos, cursos autodirigidos. Y cada uno de ellos tiene unas características específicas diferentes y el modelo se adapta a cada uno de ellos. Así que presentamos entonces estas adaptaciones en la Universidad de Oporto. Enviamos un artículo, envié un artículo para allá y nos aceptaron presentar en la Convención Internacional de Educación y Aprendizaje en Oporto. Es una prestigiosa convención que allí estuvo varias universidades conocidas de México, varias universidades conocidas de Estados Unidos. Hubo también otra representación de universidades privadas en Puerto Rico. De Costa Rica hubo representación. Y había gente de Europa también, ¿verdad? Había gente de España, gente de Portugal. Y allí presentamos nuevamente el modelo, principalmente el apoyo, ¿verdad? Que dentro de nuestro modelo no solamente es el modelo pedagógico, el modelo educativo, sino que el modelo de apoyo. Cómo nosotros logramos desarrollar estos cursos dándole apoyo a los docentes. Así que eso fue lo que estuvimos presentando en Oporto, Portugal, el 21 de junio.
¿Qué tal fue la experiencia? En ese contexto de que todo el mundo está hablando de un tema similar y ustedes poder presentar lo que está pasando en la UPR.
Sí, la experiencia fue increíble. Teníamos allí, se dieron presentaciones bien avanzadas, ¿verdad? Bien avanzadas, mucho más avanzadas de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros todavía estamos en pañales en esto, tenemos que seguir desarrollando, pero había universidades que estaban presentando ya cursos con integración de virtual reality, uh-huh. Realidad virtual, aumentada. Realidad aumentada. Uh-huh. Y es sumamente interesante, ¿verdad? Como un campo como el de la ingeniería, tú desarrollas adiestramientos en realidad aumentada y en realidad virtual que evitan que personas sufran daños físicos en adiestramientos reales. O sea, tú tienes personas como, por ejemplo, los celadores de poste en ingeniería eléctrica, una persona que trabaja en nuestra agencia de energía eléctrica en Puerto Rico. Los celadores de poste son personas que están en peligro todo el tiempo. ¿Cómo tú adiestras a una persona en una situación real de peligro? Pues posiblemente tengas que desarrollar realidad virtual para esos adiestramientos y reducir la cantidad de accidentes en el proceso de adiestramiento.
Me imagino muchísima información para también integrar a los modelos que han arrancado en el recinto universitario de Mayagüez. Nos tenemos que ir a una pausa. Uno de los componentes que mencionó el doctor en esta parte de la entrevista es también los adiestramientos a los profesores para que entonces se pueda replicar el modelo. ¿Cómo van esos adiestramientos y qué perspectivas tienen hacia el futuro? Sobre eso hablaremos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor José Ferrer, él es coordinador del Centro de Recursos para Educación a Distancia, conocido como CREAD, de aquí del recinto universitario de Mayagüez. Está adscrito a la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, que a su vez está adscrito a nuestro Decanato de Asuntos Académicos. Ya ellos llevan 3 años basado en unas necesidades que se ven con relación a nuestra realidad de ahora, generacional y tecnológica, de la importancia de la educación a distancia. Así que ellos hicieron las investigaciones, buscaron pues los modelos más adecuados a lo que queremos llevar a cabo aquí en el recinto universitario de Mayagüez, y ya pues llevan 3 años en esa trayectoria. También estos artículos de investigación han sido reseñados en 2 importantes conferencias internacionales. Y nos mencionaba el profesor en el primer segmento que para ello también han implementado una certificación de educador virtual aquí en el recinto universitario de Mayagüez, no solo para los estudiantes de recinto ni para el UPR, sino para los profesores, debo decir, no solo para los profesores de recinto y el UPR, sino cualquier profesor que quiera certificarse. Háblenme de la historia de esta certificación y cómo ha ido evolucionando.
Pues inicialmente, dentro de nuestro modelo de trabajo, nuestro modelo de creación de cursos y de trabajo para apoyar a los docentes, la idea inicial era apoyar a los docentes y trabajar con ellos uno a uno, de manera independiente. Nosotros hemos tenido, tuvimos en el pasado, iniciativas de certificaciones para adiestrar a los docentes. El doctor Mario Núñez trabajó incansablemente con sus certificaciones para adiestrar a docentes en el área de educación a distancia. Nosotros íbamos en una vía diferente. El Decanato de Asuntos Académicos nos pide acelerar el paso, buscar una forma de llegar a una mayor cantidad de personas, así que decidimos abrir el modelo y crear una serie de cursos cortos que establecieran cuáles eran las características del modelo y cómo un docente podría utilizar esas características para desarrollar cursos efectivos y cursos que de verdad llegaran a los estudiantes, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista del interés, que de verdad los estudiantes estuviesen y se mantuviesen interesados. Así que desarrollamos entonces la certificación de educador virtual, que básicamente tiene 3 cursos. Es un curso que trabaja con el modelo, explica lo que es el modelo y la metodología de cómo se enseña a distancia. El segundo curso entonces trabaja con el desarrollo de materiales educativos. También utiliza el modelo y utiliza neuroaprendizaje también, pero nos dedicamos más a la parte técnica de cómo desarrollar las presentaciones, los videos, los audios. Nos dedicamos a esa parte. Ya el curso final es el curso de práctica en la plataforma, en el sistema de gerencia de aprendizaje. En nuestro caso, en la UPR utilizamos Moodle. Y básicamente, pues en ese curso, el docente tiene la oportunidad de ir montando su curso, ir aprendiendo cómo se colocan los materiales dentro de la plataforma, cómo se crean las actividades, cómo se hacen las pruebas. Así que básicamente es un triángulo, ¿verdad? Son 3 partes: la parte metodológica, la parte de desarrollo de materiales y la parte de técnica, que es del montaje en la plataforma. Adicional a eso, con el tiempo y basado en las mismas estadísticas que recogíamos de los profesores que participaban en la certificación, surge la necesidad de que hay algunos docentes de que están involucrados en la parte administrativa de lo que va a hacer la UPR en educación a distancia. Así que decidimos, me hacían muchas preguntas sobre cosas administrativas que no tenían nada que ver con dar clase a distancia, sino cómo se administra la educación a distancia y cómo se crean programas, etcétera. Así que desarrollamos 2 cursos adicionales. El curso de tendencias sobre la educación a distancia, que lo que cubrimos es cómo lo están haciendo otras universidades en el mundo, cuáles son las tendencias. Por ejemplo, nuestro modelo es altamente asincrónico, que permite la flexibilidad de participación de los estudiantes, pero hay modelos que son sincrónicos. Hay universidades que deciden, mira, mañana quiero abrir un grado a distancia. ¿Vale? No hay ese tiempo para preparar los materiales, así que se contratan a los profesores y los profesores se conectan en videoconferencias, ¿verdad? Todos los lunes, por ejemplo, a las 7 de la noche. Y eso es lo que conocemos como un modelo altamente sincrónico, porque es por videoconferencia, es en vivo. Pues tiene sus ventajas porque puedes irte a distancia mucho más rápido, pero tiene unas desventajas porque es inflexible. Tienes que conectarte a cierta hora específica, a cierto día de la semana. Así que eso se lo empezamos a enseñar a los profesores. Y estrategias avanzadas fue otro curso. Ese es el segundo. Se abrió las estrategias avanzadas porque empezaron a hacer preguntas sobre cómo se hacían trabajos grupales, cómo se hacían videoconferencias participativas. Y eso eran estrategias avanzadas que se utilizan dentro de los cursos a distancia. Identificamos 10 estrategias diferentes avanzadas que no estaban discutidas en la certificación y creamos un curso nuevo con esas estrategias avanzadas. Con esos 5 cursos, la persona que termina los 5, ¿verdad? Lo que termina los primeros 3, le damos la certificación de educador virtual. Y los que añaden esos 2, que se pueden también tomar de forma independiente, pero si le añades esos 2 a la de educador virtual, entonces te certificamos como entrenador. O sea, entonces, este docente puede pararse frente a una facultad y explicar cómo va a funcionar la educación a distancia y hablar sobre educación a distancia, porque tiene un conocimiento que va más allá solamente al de dar clases. Así que tenemos dos certificaciones, la de educador virtual y la de entrenador de adiestrador de educadores virtuales. Así que básicamente empezamos con 30 profesores en la primera certificación, después aumentó a 50 y pico y en esta tenemos 90 y tantos.
Uh-huh. Este sería ahora Rancor tercer cohorte.
Sí, este es el tercer cohorte que ya terminó ahora en verano. Uh-huh. Ya iríamos para el cuarto en agosto. Okay. Empezaríamos con creación de cursos en línea con un modelo orientado al cerebro. Empezaríamos en agosto. Ya en octubre más o menos se ofrece el de materiales y en febrero del año que viene se ofrece el de práctica.
¿Y cuántos más o menos han impactado en estos tres cohortes? Y quisiera saber una relación de profesores de aquí de recinto versus de otras universidades que sé que han estado activos también participando.
Sí, hemos impactado, nosotros entendemos que hemos impactado en los tres cohortes a más de 200 docentes. Sí. Pero esa es una excelente pregunta, porque la cantidad de docentes que tenemos dentro del recinto resulta menor que la cantidad de docentes que se han interesado fuera del recinto. Por ejemplo, nosotros hemos adiestrado docentes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, hemos adiestrado docentes, a varios docentes estuvieron en este cohorte en la Universidad de Puerto Rico de Humacao, tuvimos profesores en el cohorte pasado de la Universidad de Puerto Rico de Ponce. Así que hemos tenido varios docentes de otros recintos de la Universidad de Puerto Rico, pero por aquí ha pasado la mayoría de la facultad de la Universidad Albizu. La universidad, una universidad que es altamente especializada en temas de salud mental y psicología, participaron de forma piloto 10 docentes en el primer cohorte y les llamó mucho la atención, principalmente la necesidad o la práctica que teníamos nosotros de explicarle al docente lo importante que era el neuroaprendizaje, lo importante que es saber cómo aprende la gente, pero con una base científica, no con teorías viejas, sino con teorías de base científica. Y obviamente ellos, como científicos de la especialidad de la psicología, les llamó la atención. Y dijeron, esta es la certificación para nosotros. Así que entiendo que dentro del arreglo que tenemos nosotros en la Universidad de Albizu, es obligatorio tomar nuestra certificación para poder dar clases a distancia.
¿Qué es algo que se pretende que eventualmente también pase acá en el recinto?
Que se haga aquí.
Que está en planes del decanato de asuntos académicos.
Eso es así. La mayoría de las universidades tienen esto como obligatorio. De hecho, hay recintos de la UPR que tienen esto como obligatorio. Por eso es que algunos vienen hasta acá a certificarse también. Pero hemos tenido estudiantes de profesores de la Interamericana. Hemos tenido profesores de Sistema Ana G. Méndez. Estamos ahora en conversaciones con Sagrado. Hemos estado en conversaciones con la Católica. Y hemos tenido participantes de la Católica también. Así que hemos tenido una diversidad y la certificación se nutre del conocimiento, porque muchos de estos docentes, algunos nunca habían dado un curso a distancia, nunca han tocado base con lo de la educación a distancia, pero allí tenemos docentes que llevan años dando clases a distancia, que quieren nutrirse de esta nueva información y aportan muchísimo de su conocimiento también, así que se enriquece mucho con la participación de esta variedad.
Este es el educador, la certificación educador virtual y la certificación nueva de adiestrador virtual. ¿Podríamos decir que son bastante únicas en el campo de la educación superior en Puerto Rico, quizás de la forma en que ustedes lo han enfocado, y cabe decir que se hace también completamente en línea,
sí,
online?
Me voy a aventurar a decir que es única. Uh-huh. ¿No? Lo que hemos aprendido, porque obviamente pues yo me certifiqué en varias certificaciones adicionales, valga la redundancia, por lo regular, las instituciones educativas se preocupan porque el docente sepa usar la plataforma. Es la parte técnica. Es cómo se coloca allí la presentación, cómo se crea la prueba. Y casi cuando hablamos de certificación de educación a distancia, otras instituciones lo que están hablando es únicamente de la plataforma. Que en este caso para nosotros es un solo curso. Hay dos cursos más, que es la metodología y la creación de materiales. Pero nosotros hemos desarrollado una diversidad de cursos cortos a distancia también, que van mucho más allá de solamente trabajar con facultad, porque con esos cursos es que hacemos investigación. Establecemos el modelo, vemos qué funciona y qué no funciona, y vamos estableciendo cada vez nuevos cursos cortos, que tenemos cursos desde design thinking, ¿verdad? Sí. El pensamiento de diseño. Tenemos cursos de ciberseguridad, de lo que conocemos como Excel avanzado, Excel básico, flujogramas para la programación. O sea, nosotros hemos utilizado el modelo para darle la oportunidad a las personas de participar en cursos cortos de alta calidad, ¿verdad? Que va de sostenibilidad ambiental, programas para manejar proyectos, todo lo que tiene que ver con maestro cooperador. Esa certificación ha sido un éxito porque nosotros dábamos el curso de maestro cooperador en el programa de preparación de maestro, pero lo rediseñamos con el modelo. Una vez que lo rediseñamos con el modelo, ha sido un éxito. Hemos tenido participantes de todo Puerto Rico, maestros de todo Puerto Rico, que aprenden a su propio paso en un modelo altamente asincrónico.
¿Y qué hay de aquí en adelante? ¿Qué expectativas tienen de aquí en adelante?
Pues esperamos tener nuevos cursos cortos de diseño gráfico, esperamos tener cursos cortos de nuevos de programación, de videojuegos, creación de videojuegos, tenemos cursos de aplicaciones, pero la idea de nosotros es poder llevarle el apoyo a la facultad de nuestro recinto para poder tener más grados, lograr tener nuestros primeros dos grados completamente a distancia, nuestras primeras dos maestrías completamente reconocidas.
Para más información y matricularse en esos cursos, ¿qué deben hacer?
Sí, pueden llamar al 787-832-4040, extensión 6406, o escribirnos aquí a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, a la División de Educación Continua.
Muchísimas gracias, doctor Ferrer, y seguiremos hablando sobre este tema tan interesante. Amigos y amigas, ustedes, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima edición. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.